Llega la hora de conocer pues muchas de esas curiosidades de la historia que cada semana nos trae Antonio Miguel Conesa, que es nuestro historiador. Y bueno, pues en este martes 30 de agosto, no sé usted con qué nos va a deleitar. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Bueno, cuéntenos, ¿qué nos va a hablar usted esta tarde? ¿Qué curiosidades históricas nos trae?
Pues mira, Carmen, esta tarde vamos a hablar del Muro de Berlín.
Ah, muy bien.
Porque resulta que ahora, este mes de agosto, el pasado día 13, se cumplieron 50 años de su construcción. Por fortuna podemos decir que también se van a cumplir 22 que lo tiraron.
Eso.
O sea que tenemos siempre para celebrar. Porque de luego no es una efeméride como muy agradable, ¿no? Hablar del muro por todo lo que ello significó. Y bueno, entonces pues he creído oportuno, ¿no? Pues una reseña histórica ante semejante barbarie que se cometió aquí en Europa, como quien dice, hace 4 días. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver un poquito por qué se hizo ese muro y qué dividía ese muro, tantas cosas, y lo peor fue tantas familias y tantas vidas separadas, ¿no? Uh-huh. Un dichoso muro de hormigón que dividió durante muchísimos años, hasta el año 89, que por fortuna pues cayó. El muro se construyó, como te he dicho, ahora el 13 de agosto, se cumplían 50 años, pues por lo tanto fue en el año 61 cuando se construyó ese muro. Y ese muro fue un poco el resultado del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial y Berlín se lo reparten las superpotencias. Es decir, se lo reparten por una parte la Unión Soviética y por otra parte las potencias aliadas, que en este caso eran Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Uh-huh. Por lo tanto, son 4 trozos, ¿no? Pero que en realidad quedaban en 2 trozos.
En dos.
La parte, digamos, comunista y la parte capitalista. Lo que viene siendo el Berlín Oriental, ¿vale? Era la parte comunista y el occidental la capitalista. Dentro de esa parte occidental había a su vez otras 3 partes, que era la parte francesa, la parte inglesa y la parte americana. Uh-huh. Pero que no existía una separación entre ellas. Entre ellos eran aliados y no había una separación. La separación estaba entre esos aliados y la Unión Soviética, ¿no? Que hasta ese momento habían estado luchando y combatiendo juntos para acabar con Hitler, ¿no? Pero que una vez, como se suele decir, muerto el perro, se acabó la rabia.
Hay que repartir el pastel.
Hay que repartirlo, y que en este caso no fue así. La rabia no terminó. Ajá. No terminó porque entonces, claro, automáticamente sí terminó. Ellos se aliaron para, con ese fin, aniquilar a Hitler y todo lo que ello traía consigo, y terminar esa horrible y horrorosa guerra que había. Pero claro, enseguida se enfrentaron. Uh-huh. Las potencias eran antagónicas entre ellas, unas defendían el comunismo y las otras el capitalismo, y ahí había unos intereses bestiales. A partir de ahí, pues lo que se conoce como la Guerra Fría.
¿Cómo construyen el muro de Berlín? ¿Qué nos puedes contar?
Pues vamos a ver, como te digo, el muro se construye porque nada más termina la Segunda Guerra Mundial, Berlín se divide. Y claro, la gente que quedó o que vivía, ¿no? La poca gente que vivía, porque Berlín fue arrasado en la Segunda Guerra Mundial, pues inició un trasvase, hubo un trasvase de gente de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Porque, bueno, las condiciones de vida, todos sabían que allí se acababa de instaurar el comunismo, y eso pues cortaba las libertades, cortaba la propiedad privada y un montón de cosas. Por lo tanto, decidieron, pues, mucha gente irse a la otra parte de Berlín, que sabían que era un Berlín libre, donde podían vivir, tener libertad de expresión, propiedad privada, negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, desde el año 45, que termina la Segunda Guerra Mundial, hasta este año 61... Imagínate en todos esos años el trasvase de población que hubo de un Berlín a otro. Y por la parte del Berlín Oriental, los comunistas pues se dieron cuenta de que eso no podía ser. No podía ser porque estaba habiendo, como se suele decir, una fuga de cerebros. Uh-huh. O sea, eran muchísimas personas jóvenes, bien formadas, bien preparadas, médicos, ingenieros, arquitectos, que se estaban fugando al otro Berlín. Entonces eso no era bueno para un Berlín que en ese momento estaba en plena reconstrucción y en pleno auge, ¿no? Y que querían formar una nación joven, fuerte y bien preparada, y se estaban quedando sin esa mano de obra cualificada y experta. Entonces, pues, fueron durante todos esos años poniendo distintas barreras, con alambre de espino, controles y demás. Pero claro, era la misma ciudad, era imposible controlar eso. Hasta que tomaron la drástica decisión de decir, hacemos un muro, y ya un muro que es, en teoría, era inquebrantable e infranqueable. un muro que la gente muchas veces se piensa que el muro de Berlín atravesaba lo que era el centro de Berlín.
Ajá.
Y así era, pero claro, no era solo el centro, era rodeaba todo Berlín, todo, o sea, se quedaba lo
amurallado.
Que era exacto. Mira, un ejemplo aquí en España, quien conozca Ávila, la
ajá,
muralla de Ávila, pues una cosa así.
Algo así, encerrados.
Una cosa así, era como una ciudad dentro de otra ciudad.
Ajá.
Entonces, claro, pues ahí y ahí quedó, ¿no? Ese reducto para que la gente de Berlín Oriental no pudiese pasar a Occidente, a Berlín Occidental. Y claro, de Berlín Occidental, ya a cualquier punto, Francia, Estados Unidos, o donde quisieran, ¿no? Porque ya desde ahí se podía viajar libremente donde quisieran. Y esa fue la solución que adoptaron uh-huh. las autoridades de la entonces República Democrática Alemana, es decir, pues levantamos un muro de hormigón y solucionamos el problema.
¿Qué curiosidades nos puedes contar del muro de Berlín?
Pues muchas, el muro tiene muchas anécdotas y no son precisamente divertidas porque te puedes figurar la presión y la tensión que esa gente sufrió. Desde que se construyó, pues gente que intentó fugarse, gente, bueno, te puedo dar datos, ¿no? Más de 200 personas murieron en el intento de fuga. Casi 200 personas fueron las que, porque los ametrallaban, porque todo estaba vigilado con metralletas automáticas y en el momento que intentaba saltar el muro, ahí que saltaban las metralletas, porque el muro en sí tenía 120 kilómetros, ¿vale? Había 31 puestos de control, 186 torres de vigilancia, 3 metros y medio, más de 3 metros y medio de altura que tenía el muro en sí. O sea, era algo infranqueable. Entonces hubo muchas muertes por ese motivo. Luego, bueno, heridos, decenas de heridos por intentarlo. Y sí que hubo gente que consiguió escaparlo y pasar al otro lado. El caso más simbólico fue un túnel que se excavó en el año 64 desde Berlín Occidental de más de 145 metros y por el que se fugó pues
muchísima gente.
Hasta que los Bopos, que era la policía de la RDA, pues se dieron cuenta del tema y ahí acabó. Anécdotas, pues mira, por ejemplo, cuando se levantó ese muro,
sí,
todos los transportes públicos de Berlín fueron clausurados, excepto el metro, que algunas líneas, ¿no? Y la mayoría, ¿no?, pasaban de largo por todas las estaciones de Berlín Oriental. O sea, los no paraban, se convirtieron en estaciones fantasmas. De hecho, hay una anécdota de una estación de Berlín, del centro de Berlín, que cuenta que cuando tiraron el muro y se pusieron a hacer obras y demás, había algo tapiado por tirarlo en esa tapia y ahí apareció una estación entera.
¿Sí?
Con tiendas, restaurantes, máquinas expendedoras, abandonado. Pero lo más curioso es que incluso había un restaurante uh-huh. y todavía tenía los platos con restos de comida. O sea, durante 30 y tantos años eso estuvo ahí, la comida, incluso luces, había alguna luz que otra encendida, ¿no? Y estaba todo intacto. Dieron la orden, la gente salió y eso se quedó tal cual. Y así se quedó tapiado durante un montón de años. Entonces, cuando tiraron, se encontraron allí, pues como si el tiempo no hubiese pasado.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿qué pasaba con gente que trabajaba en un sitio o en otro?
Pues la gente que trabajaba, a ver, porque el tema de las visitas, ese fue un poco el asunto, porque no podían la gente que vivía en la RDA, ya no solo en Berlín, sino en la RDA, la República Democrática Alemana, no podía viajar al extranjero. Entonces, pues ir a ver a familiares dentro de la misma ciudad, ¿no?, que vivían en la otra parte de Berlín, la parte capitalista,
uh-huh.
no podían, tenían el acceso restringido. Solamente podían viajar las personas mayores o jubiladas.
¿Ah, sí?
Claro, porque si viajaban y que les apetecía quedarse en el Berlín Occidental, pues una pensión que se ahorraba.
Claro, económicamente les...
Claro, una pensión que se ahorraba y no tenían problema. Y sí que podían pasar del lado occidental al lado oriental. Ahí sí, con unas visitas, unos permisos especiales y demás, y así pues bueno, uh-huh. pues más o menos sí podían pasar.
Uh-huh.
Los puestos de paso, digamos, las zonas de paso más conocidas, pues por ejemplo la de metro, ¿no?, la estación de Friedrichstrasse, esa fue la única que quedó, donde había que hacer un trasvase de un andén a otro, subirte a otro vagón y así podías pasar al otro Berlín. Y el famosísimo Checkpoint Charlie, que era uno de los tres puntos de acceso que había de un Berlín a otro por coche, pero claro, te puedes imaginar todo controlado, con muchos militares y todo. De hecho, aquí en este punto, en el Checkpoint Charlie, fue donde se produjo en los años 60 un enfrentamiento por los guardias de fronterizos, ¿no? Uh-huh. Un enfrentamiento que movilizó a una columna de tanques, de 10 tanques por una parte y otros 10 por otra. Es decir, se enfrentaron 10 tanques soviéticos contra 10 tanques americanos, uh-huh, en una distancia de 10 metros. O sea, un paso más, un metro más, y se hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial, porque claro, la tensión era, bueno, se podía cortar. Al final, pues bueno, hay todas estas películas de Teléfono Rojo, Volamos, sí, hacia Moscú, o la de Cortina Rasgada, todo eso refleja muy bien ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de tensión, de Guerra Fría, que era el título que, vamos, como se conoce. Y bueno, el muro tuvo un gran rechazo. Aquí en Occidente se conocía como el muro de la vergüenza.
De la vergüenza,
el muro,
sí,
de la vergüenza. Y sin embargo, por parte de las autoridades de la RDA, de la República, uh-huh, Democrática Alemana, ellos decían que era un muro contra el fascismo, para que no penetraran ninguna de las ideas capitalistas e imperialistas que había en Europa Occidental, que no penetrasen allí, cuando al contrario, la gente allí vivía hastiada. Porque eso es otra cosa, Carmen, que te voy a comentar. Vamos a ver. El muro, como te digo, ya no solo separó una ciudad, separó dos mundos, dos economías. Lo más triste, separó familias. Fue una separación física atroz. Y lo peor es que la gente era consciente de lo que había a un lado y a otro. Tú piensas, uh-huh, que en años ya, como en los años 70, cuando estaba todo muy capitalizado, donde ya había de todo, esa sociedad de consumo, todo eso, porque además era como un escaparate a la opulencia de Occidente, sí, estaba en el Berlín Occidental. Es decir, grandes almacenes, McDonald's,
electrodomésticos,
todo, coches,
ropa, comodidades, todo.
Todo. Y detrás de un muro de hormigón no había nada. Y claro, la gente era consciente de eso.
De hecho, eso se sigue viendo en la actualidad cuando vamos a Berlín.
Sí, yo he tenido la oportunidad, conozco la ciudad, y aunque han pasado ya muchos años y está todo ya más como homogéneo, digamos, pero todavía se sigue notando, ¿no? O sea, te vas a la parte, lo que era la parte occidental, y ves, pues eso, un estilo de vida, algo más como lo que tenemos aquí. Te vas a la parte oriental, y claro, son todos bloques de hormigón, plazas como muy simbólicas,
todo
para
gris, muy gris. Muy,
sí, bueno, Berlín es que es muy gris. Sí. Ahora en verano es más verde, ¿no? Porque tiene parques maravillosos, ¿no? Y la zona de Zoologisch Garden y demás es una maravilla, ¿no? Pero Berlín es una ciudad gris, uh-huh, y donde la gente, sobre todo en invierno, está como triste, ¿no? Yo creo que es una melancolía que lleva añadida ahí consigo, será por el clima, el tiempo o por la situación.
Bueno, oye, pues nos ha gustado mucho este recorrido por la historia.
Y pues, para culminar, vamos, ¿sí?, a contar un poco cómo acabó todo ese suplicio, porque también acabó de una forma muy muy curiosa. Bueno, muy curiosa. En el año 89, que qué curioso el año 89, Carmen, porque siempre pasa algo en el año 89. ¿Sí? 1789 fue la Revolución Francesa, y luego 200 años después, en 1989, fue cuando se produjo todo el desmembramiento y la caída del bloque del Este, ¿no? Uh-huh. La caída de todos los países, la caída del muro, la caída del comunismo, ¿no? Y la apertura de las libertades. Pues bueno, durante todo ese verano del 89 hubo una severísima crisis, fueron cayendo, uh-huh, pues primero Hungría, Polonia, Checoslovaquia, en fin, todas las potencias, ¿no? Entonces la cosa estaba muy delimitada. Por parte de los ciudadanos de la RDA, ellos sabían lo que estaba pasando, asimismo exigían libertades para viajar.
Claro.
Y entonces se dijo, venga, vale, vamos a daros libertad. Y ahí se produce la anécdota curiosa, cuando Günter Schabowski, ¿no?, el que estaba dando la rueda de prensa,
sí,
informando de que ya se podía viajar, y un periodista le preguntó, ¿pero cuándo podemos hacerlo? Él no supo qué contestar y dijo inmediatamente.
Y la gente, claro, se tiró a la cara.
A los 5 minutos la gente estaba en la puerta de Brandenburgo diciéndole que querían pasar al otro lado porque habían oído en la tele que se podía pasar.
Hacerlo.
Y ahí acabó el muro de Berlín. Ya el resto todos lo conocemos, los picos, las palas, los bulldozers en la puerta de Brandenburgo tirando el muro y la gente pues pasando de un Berlín a otro con total libertad.
¡Qué bien! Libertad. Eso es lo que nos gusta, la libertad.
Pues sí, libertad.
Antonio Miguel Conesa, nuestro historiador. La semana que viene te esperamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.